Bienvenidos, bienvenidas una semana más al Westpod. Bienvenidos a este podcast en el que analizamos la serie del HBO, la nueva serie del HBO llamada Westworld. Ya sabéis que llevamos ya 4 capítulos de esta serie, de esta nueva serie, y que está dejando muy, muy, muy buenas impresiones. Ahí está levantando mucho el hype de los que aún no la han visto, y creo que nos está gustando bastante. No sé si a todos, pero yo creo que por lo menos hoy de los que estamos aquí, creo que a todos nos está gustando. Algunos más que a otros, pero nos está gustando. Y bueno, y la gente dirá, ¿quiénes están? ¿Quiénes están? Pues bueno, ya sabéis que yo soy David Mulé y que como siempre nos acompañan nuestros compañeros. Carolina Fraile, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, tardes, noches, David.
Buenos
pues
días.
Muy contenta con esta serie, la verdad. Me está gustando bastante.
Pues sí, la verdad que sí. Está, bueno, el capítulo de ahora comentaremos para no ir adelantando acontecimientos, pero este era de los de estar ahí atento a los diálogos, porque cada frase era un espérate que ha dicho algo. Bueno, luego comentamos más cosas. Señor Oráculo, ¿cómo estamos?
Estamos de resaca post constante.
Efectivamente, de resaca post constante y no
y
precisamente
un capítulo,
por
un capítulo muy chulo. No sé, no me atrevería a decir que es de los que más me ha gustado, pero ha tenido momentos que sí, destacaría con respecto a los otros capítulos. Uh-huh.
Señor Pablo López, ¿cómo estamos?
De puta madre, David.
Ah, hombre, así me gusta, claro que sí. ¿Cómo se nota que eres el más joven, eh?
Ya ves. Duermo bien por las noches, no tengo insomnio, resacas de resacas de 10 días.
¡Qué cabrón!
El lumbago todavía no me ha llegado.
Ya te llegará, ya te
llegará.
¿Cómo estamos, Pablo?
Muy bien, muy bien.
La resaca de... No hay resaca, entonces, de la constante.
De constante al menos.
Bien, bien. Y también está Gemma Yach, la productora. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, noches, días... todo lo que sea.
Madrugadas,
donde...
En el ocaso,
cuando
nos
sea,
estés
que sea. Pues nada, muy bien. Y resaca, yo... Yo creo que mi resaca es constante.
Que esté, LOL.
Que la releva de producción.
Y sin finiquito, además.
Nos pagan a nosotros por irse, por lo que hay.
Oye, que por cierto, tenemos finiquito, que son las chapas de la constante, que nos han llegado hoy.
Primicia en el Westpod.
Pablo no las ha visto todavía, se las estamos enseñando ahora mismo. Las chapas de la constante.
Ya me gustaría tener una.
Pues mira, pues la gente las va a poder conseguir, ya se lo diremos cómo. Pero antes de eso, pues como siempre hay que recordar a nuestros queridos amigos oyentes que antes de comentar este cuarto capítulo de la primera temporada de Westworld, que como muchos sabréis se llama La teoría de la disonancia, antes de ello, como siempre, os recordamos pues nuestras vías de contacto, que nos las va a decir como siempre la dulce voz de Carolina Fraile.
Pues nuestra vía de contacto son en Facebook, tanto el grupo como la página, nos pueden buscar como La Constante. En Twitter somos @laconstante1, uno con número, porque La Constante ya estaba pillada.
¡Qué es de LOL!
Y nuestra página web, que es www.laconstanteseries.com. Y para más información o para mandarnos cosas más largas, un audio comentario, lo que quieran, pues tenemos nuestro correo electrónico, que es laconstanteseries@gmail.com.
Eso es.
Tras más largo, mejor, ya se dice.
Si nos podemos tirar más tiempo leyendo comentarios que haciendo el podcast nuestro, o sea, haciendo la review nuestra, mejor, ¿no? Así no.
Yo no me refería a los comentarios, pero...
Ah, va. Ay, pájaro. Ay, pájaros.
Qué joven, pero mírale, qué pájaro.
Luego pasa lo que pasa, que al final acabamos haciendo camisetas de Profana Miano, como decíamos ahí en La Constante, en el podcast también, por cierto. Bueno, también recordamos a nuestros amigos que tenemos en nuestra página web laconstanteseries.com ese enlace de afiliados a Amazon para que ya sabéis que esas compras que realizáis a través de nuestro enlace de afiliados os va a salir al mismo precio, pero nosotros nos vamos a llevar pues una pequeña comisión por parte de Amazon, pero a vosotros os va a costar lo mismo, no os va a costar más porque nosotros tengamos ahí ese enlace. Luego, ¿qué más? Tenemos también Patreon, que lo hemos lanzado justamente esta semana. Hay que decir que, bueno, justamente esta semana no, justamente hace menos de 24 horas Y hay que decir que en menos de 24 horas ya tenemos tres. O sea que ¡viva, viva! ¡Ey! Ya tenemos tres Patreons.
Muchas gracias. Guapos todos.
Hay un señor, de hecho, que pide fotos de Carolina Fraile. O sea, que tendrás que en algún momento un robado de estos o un posado de interview. Hay que ir mirándolo.
No, un posado de interview no, pero yo que sea. Venga, una cosa nueva. Quien saca Patreon, yo le puedo subir una foto ahí en plan con morrito.
A ver, Carolina, gratuito no. O sea, producción, o sea, monetiza esto. Sí, hombre, entonces, por favor, o sea, morritos, vamos a intentar vender el producto, por favor.
David, sí, hombre, la foto con morrito de estas chonis, tío, que sí, sí, yo lo veo.
Te la hacen frente al espejo.
Que ya, no, ya no lo veo no, yo, ¿eh?
Que ya no hacen portadas de tetas.
¿Que no hacen portadas de tetas dónde?
En Playboy.
Ah, en Playboy, ya, pero porque es una revista muy cultural.
Ahora sí.
O sea, demasiado
es
cultural.
Como el Time, Forbes y demás,
efectivamente,
¿no?
A ver, el interview mola que te cagas, ¿eh? La gente se queda siempre con la portada de la tía en pelotas, pero luego dentro tiene unos reportajes de investigación muy chulos, o sea, muy chulos. Ya
verás. No, eso es verdad. Sí, sí.
Bueno, pues hablando de... Al final hablamos, ya verás, no, tú, de interview y no hablamos del Patreon ni de la serie.
El interview pod.
El interview pod. Bueno, pues eso, que en nuestra página web, laconstanteseries.com, o en nuestras redes sociales, que ya las ha dicho antes Carol, vais a encontrar toda la información de nuestro Patreon, y si queréis acceder directamente, patreon.com/laconstante. Deciros, como siempre, que os agradecemos esos comentarios que nos hacéis llegar, eso a través de iVoox y a través de iTunes. Esos likes que nos dan son la leche, nos hacéis súper felices y estamos que lo petamos. Y también recordaros a los que no lo sepan, estamos dando un montón de información, al final la gente va a decir espera que apunte. Los bitácoras, que esto es la última vez, en serio, que en el Westpod os damos el coñazo. En nada, en unos días, el 28, este viernes 28 de octubre, a las 23:59, se acaba el plazo de votación para podcaster del año en los premios bitácoras. Vamos terceros. Y estamos, que bueno, no os podéis imaginar la ilusión que nos hace. Si aguantamos ese tercer puesto, por lo menos, hasta las 23:59... conseguiremos ir a la gran final y optaremos a ser uno de los elegidos para ganar el premio Bitácoras al podcaster del año. Lo elegirá un jurado entre esos tres finalistas. Igualmente, en nuestra página web, laconstanteseries.com, y en nuestras redes sociales encontráis más información. Meteros en la página web nuestra y acabáis antes. Y ya está. Pues bueno, ahora ya dicho esto, ahora sí, nos metemos ya con lo que viene siendo el capítulo de esta semana. Como siempre hacemos, lo primero, preguntar a los compañeros en líneas generales, ¿qué os ha parecido? Carol.
A mí me ha gustado, me está gustando mucho esta serie. Además, este capítulo me ha parecido bastante interesante, con unos diálogos muy elaborados, al final un hype bestial de decir, oh Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Oh Dios mío. Y me está molando mucho, me gustan las tramas, me gustan los personajes, se van elaborando poco a poco y bueno, me ha dejado buen sabor de boca. El problema es que venía de The Walking Dead y tenía todavía el Negan aquí...
El subidón.
Y joder, pues puede ser que no haya disfrutado tanto el capítulo como podía haberlo disfrutado sin haber visto a Negan en su estado puro en The Walking Dead. Pero bueno,
Con su duro bate.
Bueno, pero eso es otra serie. Eso es otra serie. Y si queréis saber más sobre esa serie, que en concreto es The Walking Dead, escucháis el podcast. Pero aquí hablamos de Westworld. Pues iba a decir Robert De Niro no está esta semana. Yo creo que se ha vuelto tan hater que ha dicho ¡colapso! Señor Oráculo, ¿qué le pareció a usted?
Como he dicho al principio, pues también me ha gustado mucho, sobre todo la parte esta de los demonios que se presentan y no se sabe muy bien cuál es su origen y quedan ahí como un recuerdo. Hay una cosa ahí onírica extraña.
Sí, sí, sí. Señor Pablo López.
Me ha parecido un episodio, como he dicho, como yo hoy, de puta madre. sobre todo porque han hecho algo que necesitaba la serie y era un punto de inflexión. Coloquemos lo que está pasando y a ver a dónde vamos a ir. Me ha encantado también cómo se ve que a la hora de sacar las tramas a un final o darles un sentido, no la han cagado, que era algo que me esperaba.
¿A qué te refieres?
La gente decía que era una serie genérica, que era una serie que no iba a dar nada nuevo, pero a la hora de sacarse las tramas, son ellos mismos las que se las están sacando a la hora de hacerlo. y eso me parece muy bueno.
¿Y usted, señorita Gemma?
Señorita pues, Ayats. Pues, teniendo en cuenta que mi primera intervención en el Westpod fue un poco... No llegaría a ser hater, pero fue un poco de... Creo que esta serie no me está gustando nada.
Y yo estaba igual, ¿eh? Estaba igual que tú la primera vez.
Podría decir, en este cuarto capítulo, que está empezando a picarme el gusanillo. Empiezo a tener ganas de saber qué pasa y de prestar atención a lo que dicen, a lo que pasa. Y creo que hay un trasfondo muy grande en cada uno de los personajes.
Yo estoy de acuerdo. A mí, bueno, a ver, es cierto que yo ya con el tercero me quedé, ya dije, esta serie mola. A mí el tercero fue el que me... el que despertó en mí ese amor hacia Westworld. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Me ha gustado mucho porque, para empezar, ha salido un mogollón el Hombre de Negro. La trama del Hombre Negro ya lo hemos dicho, pero creo que es la más interesante de todas. Y se han... Bueno, no sé si se han descubierto cosas, pero sí por lo menos se han atisbado alguna que otra, ¿no? Y hay algunos datos curiosos que vamos a comentar ahora cuando hagamos el análisis del capítulo. Pero bueno, yo sigo... De hecho, tengo teorías, que luego yo creo que a medida que vayamos avanzando las iré comentando.
David, hablando de teorías, justo ahora había entrado por curiosidad a la página de Fotograma y exponían 6 teorías, que alguna quizá ya se ha podido quedar... Se puede caer como teoría después de los capítulos, porque es del día 20 la noticia, sí. Y expone 6 teorías que podría ser curioso comentarlas.
Claro.
A ver qué, sí, qué sí, nos
sí.
parece.
Claro que sí. Pues coméntanoslas.
Pues la primera teoría es la que comentamos justo en el programa pasado. Dice, estamos viendo múltiples líneas temporales al mismo tiempo. Dice, es la teoría más extendida de todas, ya que esa la única que podría llegar a explicar casi todas las demás. Teniendo en cuenta que J.J. Abrams es uno de los productores que está detrás de la serie y que esta narrativa es marca de su casa, no sería de extrañar que las tramas que vemos en la serie pertenecen a épocas diferentes y que algunos personajes podrían ser realmente los mismos, aunque con diferente nombre. ¿Qué opináis con respecto a esta teoría actualmente?
Yo de momento no la veo.
¿Han visto la peli?
No, pero la peli no hay líneas temporales, o sea que no tendría nada que ver.
Yo me entiendo, de verdad.
Es que no llego a entenderlo bien. ¿A qué se refiere la teoría? A que lo que decíamos el otro día, que había como diferentes líneas temporales
algo
que
así,
no
como,
que no está claro. todo transcurriendo en una línea.
Sí. No, claro, yo vuelvo a decir que no.
Yo también creo que no.
Vuelvo a decir que no. Pues, creo que no, pero porque claramente hemos visto que no es así. Que es verdad que tienen flashback como del pasado o alguna cosa así, pero lo que está pasando en la historia es que, vamos, yo creo que es blanco y en botella, es que está todo pasando en el mismo momento. Llega el William este, conoce a Dolores, la dará un tiro, va con el tiro ahí medio muerta al otro, o sea, es que pero, lleva todo en el mismo temporal.
Perdona, José Luis.
No, iba a decir que esta teoría, que como he dicho, quizás es antes del capítulo donde ya quedaba más claro que no podía ser.
Es que queda claro.
A ver, lo que puedes dudar es, claro, es que dices, ¿Dolores dónde está? ¿Está en una trama, está en otra, está hablando luego con... ¿cómo se llama? ¿Con Bernard?
Con Bernard.
Dices, si está todo el rato... ¿Qué pasa? ¿Lo de Bernard ocurre
en otro
momento? ¿Todas las conversaciones de Bernard ocurren en un momento y luego la mandan al parque?
No, yo creo que va en orden. Va en orden porque si te das cuenta, cuando tiene una conversación con Bernard, luego ella se despierta de repente, como en medio de la nada, y en plan, uy, vaya, ¿qué ha pasado aquí?
Yo creo que realmente lo que dice Carol es verdad, y que Bernard y Dolores creo que son el factor tiempo de la serie. O sea, que a raíz de eso vemos como hay una progresión y que va pasando algo poco a poco, que creo que son ellos dos las charlas que marcan el factor tiempo.
Es que fíjate que cada vez que ellos tienen una conversación, luego aparece Dolores en el mundo de Westworld, ¿no? Y es cuando, si te das cuenta, a raíz de estas conversaciones que van avanzando un poco más en la psicología de Dolores, es cuando están empezando a revelarse los demás robots, por así decirlo, y cuando se está liando por en el parque y vamos, va en orden. Es la, yo qué sé, la jefa ya está diciendo, oye, que la estáis cagando, estáis haciendo algo y no sé qué es, pero está pasando algo con los robots.
Es que vamos a...
Déjame decir una cosa más.
Sí.
Es que el problema yo creo es que cuando tú asumes la trama dices, no tiene sentido. Porque, por ejemplo, el rubito y el que va de negro...
William y Logan.
Exacto, el rubito y el que van de negro. ¿Qué tal, tractorista? ¿Cómo te sientes?
No, oye, el tractorista menos, ¿eh?
Por cierto, una pregunta, Pablo, antes de que sigas. El Milka de Chips Ahoy es súper rico. Es que lo acabo de ver ahora mismo.
Que tenía una tableta de Milka de Chips Ahoy. Está súper buena.
Vale, vale.
Doy fe.
Y el Doreo también está muy rico, oyentes.
Vale, gracias. Venga, por favor, por quitarme la duda. Pues,
a la gente no le importa lo que comáis.
Bueno, pero les importa comprar Milka, está muy rico. Bueno, como iba diciendo, el problema... Nos pagan.
El podcast patrocinado por Milka.
Por Milka. Que me dejéis hablar.
Venga, Pablo, dale.
El problema es que dices, bueno, yo creo... De principio dices, esto es una línea temporal única, pero luego piensas... A William ya, como has dicho que se llama, el que a nadie le importa, que es un chulo putas.
Logan.
Si habláis los dos a la vez, es difícil.
Logan.
Parece que llevan en el parque 4 o 5 días seguidos.
Sí, ¿no? Parece que
llevan... A lo mejor llevan 4 o 5 días seguidos.
Yo entiendo que llevan como... Sí, ¿no? Como 2, 3...
Claro,
4,
pero los días...
Yo creo que llevan ese... ¿No?
¿Que los días cómo?
Se siguen reiniciando. O sea,
teoría,
es que eso es lo que no queda claro.
Vuelven a hacer la tontería de prostitutas, los que están en la ciudad vuelven a hacer el atraco, y es como...
Pero fíjate,
claro, pero depende,
pero
fíjate de... Sí,
pero fíjate de una cosa, Pablo, fíjate de una cosa. Es verdad que se reinician y tienen como cosas que, digamos que son innatas, que se repiten cada día, ¿no? Pero, sin embargo, digamos que tiene que haber como una duración determinada de la estancia, porque, por ejemplo, a Teddy le medio mataron el otro día, bueno, le medio mataron, le cogieron los comanches estos, y Teddy ha aparecido al final del capítulo, o más o menos, ha aparecido medio muerto, o sea, que le habían torturado o le habían pegado una paliza del copón. Quiero decir que los que se mueren no van resucitando todos y empieza la trama ya de principio. Digamos que lleva cada... Las tramas se van desarrollando en un tiempo determinado.
Claro, yo entiendo también que sí.
Es verdad que se reinician cada día los robots, pero no del todo. Quiero decir que se reinician en parte, pero la trama sigue continuando.
Claro, lo que imaginaba en un principio era que dura una semana, por ejemplo, el parque, y a la siguiente semana reiniciamos. Si no,
yo lo que entiendo es que cada día se reinicia. O sea, a ver, me pongo en la... Poneros el ejemplo de... Si no hay huéspedes, los robots están solos, todos los días pasaría lo mismo. Pero como están los huéspedes, que influyen en las tramas de los robots, y los robots influyen en las tramas de los huéspedes, entonces por eso van cambiando las tramas. Pero si no hubiera huéspedes, los robots entiendo que siempre tendrían la misma trama.
Claro, pero eso tiene un problema. Que tú llegas... Tú imagínate, es que estos han viajado por medio mapa. Pero si tú te quedas en el pueblo 3 días, ¿vas a ver 3 veces la misma acción?
Claro, no.
De hecho, la repetición queda clara en este capítulo cuando el hombre negro sabe exactamente, venga, ahora tú te van a colgar ahí, ahora va a pasar esto, y entonces...
Claro, por eso
como si ya se sabe la película, pues elabora su plan fácilmente...
Pero por eso yo creo que la estancia tiene que durar un tiempo determinado, una semana, 2 semanas o algo así. Hecho, y que en esas 2 semanas pues se desarrollan las tramas, y el hombre de negro, como lleva 30 años yendo, pues ya se sabe todas las tramas de memoria.
Es algo así como un juego de estos que ya te has pasado muchas veces, que te matan, pero otra vez vuelve y tienes, y más o menos ya te sabes por dónde te va a salir el malo.
Es como si fuera un juego típico de estos de rol, de elige tu propia aventura o algo así, que según lo que elijas te pasa una cosa u otra. Pues esto es igual, pues este señor se pasa al juego una trama, vuelve otra vez, elige otras opciones, se pasa a otra trama y así va pasándose tramas.
Básicamente un fricazo de la leche, perdón.
No, yo creo que es a medias lo que estamos diciendo. Yo creo que tienen ciertas acciones predeterminadas, o sea, recordemos que hasta hoy, capítulo 4, se le ha caído la lata maldita a Dolores 300 veces.
Pero ya no.
Pero ya no lo hemos visto.
Pero porque está
porque
con
ya
Will.
No es, ya está con Will y está en otro sitio. Pero yo creo que tienen como... si estoy en el pueblo y estoy con un caballo, se me cae la lata. Fin. Porque realmente sí que... A ver, o sea, realmente en la casa de señoritas, así bien dicho, realmente...
En el puticlub.
Así, sí, realmente ahí es, me parece lógico que vaya pasando lo mismo porque no cambian nunca de entorno. Pero realmente los personajes que se van moviendo sí que van condicionando su futuro o su presente. Pero los que están en el mismo sitio, como que sí que repiten un poco lo mismo que va pasando.
Claro, pero yo entiendo que es debido a la influencia de los huéspedes. Porque cuando un robot ve a un huésped, entonces ya entra en una trama. Y entonces al hacer esa trama, ya ese robot pues ya no va a hacer lo mismo, ya va a hacer otra cosa.
Habrá una trama que se repite más que otra.
Efectivamente.
Una trama de presentación y luego ya cada uno se va
a probar. puede ser eso, que haya como un hilo que sea básico, digamos, y luego otros que se ramifiquen en 100.000 millones, ¿no? Sí.
Voy a pasar para contar rápidamente la teoría. Esto yo creo que también la podríamos descartar, que dice que William es el hombre de negro. Dice, la mayoría de las teorías acerca de Westworld giran en torno a este personaje interpretado por el Harry, dado que ha mostrado como el más misterioso y terrible, si apuramos, dice, hasta el momento. Que su motivación y su pasado no son desconocidos, por lo que ha dado pie a innumerables suposiciones, a un anfitrión, es Arnold. No obstante, más coherente es que el hombre de negro, que el hombre de negro es William del presente, que regresa continuamente a Westworld porque está enganchado al parque y porque, ya lo he dicho, ¿vale?
Pero yo creo, José Luis, esto ya lo comentamos la semana pasada.
Sí, lo comentamos.
Vamos a ver, te estoy diciendo que esta está descartada, pero es lo que la gente pensaba antes de ver los últimos capítulos.
Yo te estoy diciendo que esto lo comentamos la semana pasada.
Bueno, pero ya lo sé. Que simplemente te estoy diciendo que esto, aunque esté descartado, la gente lo pensaba. Y sí, nosotros lo comentamos la semana pasada.
Pero es que la semana pasada también lo descartamos.
Sí.
Vamos a ver, que estoy haciendo un listado de teorías que se plantearon. Claro.
Por lo que vas a hacer la siguiente ahora en vez de seguir discutiendo.
Voy a pasar a la siguiente.
Eso es.
Dice la película es el punto de partida. Dice, dado por hecho que la trama de William y Logan pertenece al pasado, se ha teorizado acerca de que es en ella en la que tendrá lugar el fallo crítico de hace 30 años, del que se habla en la serie. Además, esto sería, en resumen, el nexo de unión con la película Almas de Metal, en la que dos nuevos visitantes llegan al parque para pasárselo bien, beber hasta desmayarse, y que acaban enfrentándose a un robot que tiene intenciones de rebelarse después de tomar conciencia de sí mismo.
Es que...
Sí.
Es que la teoría de William y Logan me parece tan imbécil, porque es que se van en el parque, dicen que es el hombre de negro y mil chorradas más. ¿Cómo va a ser el hombre de negro si el hombre de negro venía cuando al principio del parque todo eran robots de mierda, y se ve como William y Logan entran al parque cuando todo es nuevo?
Pero que es que ya no solamente eso, es que están en la misma temporal.
Pues, es que otra teoría.
Sigue.
Te digo que otra teoría descartada.
Fuera.
Pasamos a la siguiente. Dice, Bernard es un clon de Arnold.
Que le corten la cabeza.
Un clon, pero que es un robot.
Es imposible pasar por alto el paralelismo entre Bernard Love y Arnold, el antiguo socio de Ford. En el tercer episodio quedó claro que la ruptura entre Arnold y Ford surgió cuando el primero trató de dotar a los anfitriones de conciencia después de sufrir una tragedia personal. Pero, ¿qué personaje más está tratando de hacer exactamente lo mismo y también ha pasado por una tragedia? Sorpresa, Bernard. Ahora bien, ¿por qué se cree que Bernard es un anfitrión? Para empezar, la última discusión en la que Ford parece advertir a Bernard de su inminente error parece sugerir no solo que Bernard ya conocía la historia de Arnold y que trata de hacerse el loco, sino que Ford se ha dado cuenta de que Arnold está replicando la historia del humano en el que se basa, es decir, dotar de conciencia a los anfitriones. Al mismo tiempo, al ocultarle a Ford que desconocía a Arnold, la cara de Ford parece indicarnos que se ha dado cuenta de que Bernard también está tomando conciencia de su propia realidad y trata de ocultarlo. Pero Bernard ha tenido una charla con su esposa, lo cual nos lleva a error. No obstante, ¿acaso esa conversación ha tenido lugar en el presente? ¿Y si Bernard está recreando una conversación con la antigua esposa de Arnold? En fin, liar más el rizo.
Más el rizo, sí.
Luego, mira, tío, a lo mejor saben algo que no sabemos o alguna cierta por voleo. Pero aquí han metido cocaína a raudales.
Luego aquí el siguiente dice, ¿qué es el laberinto? Dice, el hombre negro está buscando el laberinto, uno de los principales misterios de la serie que para el personaje supone el mayor de los desafíos que oferta Westworld. Para muchos, al final de dicho laberinto está la salida del parque para aquellos que, como el hombre negro, ya no pueden escapar de él.
No sé. ¿Pero cómo no va a poder escapar? Se va por un telemento, se va apagando.
Para otros, yo estoy leyendo lo que pone.
Que sí,
para
que
otros,
sí.
Al otro
pues
lado.
Es muy malo.
Parece que lo estoy diciendo yo.
Sí,
para otros, Al otro lado encontraremos a Ford, de modo que el visitante pueda conocer al creador de la obra. Pues ya hasta ahora critica a Fotogramas,
Carolina. Fotogramas, tío, pues Fotogramas. Tenéis una mierda de teorías como una Fotogramas.
Mira, es que lo que le, mira, te digo lo que le pasa a Fotogramas.
Mira que como acierte luego.
Y esto es una teoría. Voy a hacer una teoría sobre las teorías de Fotogramas.
Venga, vale, guay.
Fotogramas se mete en una página que, para que no lo sepáis, que se llama Reddit.
Sí.
Reddit son como unos foros mundiales. Donde se habla de todos los temas que quieres. Y hay subreddits, que son los diferentes apartados de lo que quieras. Por ejemplo, hay un Reddit de Westworld.
Eso es
Reddit Westworld.
Sí, sí.
Fotogramas se mete en Reddit de Westworld y lee las 5 teorías más votadas. Las traduce de forma cutre en Google del traductor y pasan estas cosas. Esa es mi teoría. Probablemente es muy verificable porque lo estoy leyendo y son las más votadas de Westworld. Pero no quiero... Descubrí el pastel.
No descubras el pastel.
Lo último que dicen, que esto ahora verás cuando David lo escuche.
Ay, Dios.
Dice, todos son robots. Dice, hasta ahora hemos pensado que hay dos tipos de personajes en Westworld. Dice, humanos y androides. Pero, ¿y si realmente todos los personajes fueran máquinas salvo quizás Ford? ¿Y si las supuestas pruebas técnicas, las diferentes narrativas y los tests a los anfitriones por parte de los empleados del parque no fueran otra cosa que unas pautas de comportamiento escritas en su propia narrativa como androides? Y era lo que le va a gustar a David. ¿Sería la adaptación de Todos están muertos del Perdidos?
Joder, y dale con el final de Perdidos. Y todos están muertos.
Y mira que era malo el final, chaval. Y lo quiero recrear también.
Pero una cosa, un breve inciso. O sea, no, lo siento, tengo que decirlo. Es que de verdad, o sea, no estaban todos muertos en Lost. O sea, es que nadie entendió el final. Nadie entendió el final de Lost. O sea, es que hay gente que no tiene cabeza para más.
David no merece la pena porque era muy malo. Entonces, la gente.
Cállate, hombre, que no era muy malo. Pablo López fuera de la constante. O sea, perdón, del Westpod.
Aparte de eso,
David,
vamos a ver.
Escucha, es que no es que no entiendan el final de Lost, es que no entienden la última temporada entera.
No, completamente.
Ahora, no empecemos con Lost.
Sí, no, lo siento, pero es que había que hacer ese inciso, porque es que de verdad.
Vamos a lo importante: que en la serie se nos esté mostrando a personajes que parecen a priori humanos, pero que realmente luego se descubra que son androides también. ¿Creéis que puede darse esa posibilidad para sorprender al espectador en un momento dado?
Lo que sí va a pasar es que hay gente que se creía que no era androide, que es androide. Eso seguro, pero al 100%.
Estoy de acuerdo con Pablo, que nos llevaremos algún chasco muy pronto, además.
Sí. Algún de chan, 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 lo típico, le vas a meter un tiro a la que limpia los batres.
Por ejemplo, un día que te aburres.
El Terminator se le va a poner el ojo de nuevo.
Yo creo, eso no me sorprendería. Yo creo que lo que va a ocurrir realmente es que yo creo que a mí me cuadraría que personajes que creemos que son humanos
son robots,
van a terminar siendo robots.
Sí,
algún personaje
lo acaba de decir Pablo.
No, es que pensaba que habías dicho lo contrario.
Mr. Ford, el señor Ford va a ser un androide.
No, pero eso también se puede dar.
La contraria, ¿qué sería? Que son esclavos.
No sé,
pero... Esclavo del sistema, güey.
Esclavo. Donete.
¿Verdad?
No sé por qué me estabas rebatiendo si estábamos diciendo lo mismo.
No, tú me has rebatido a mí reviviendo.
Joder, madre mía, estamos hoy bien, ¿eh?
Vamos a ver, un poco de...
Vamos a hacer la review del episodio y todo, David.
Sí, porque la gente igual dice esto.
De hecho, yo como review, y así empezaría, creo que todas las teorías citadas por Fotogramas, sacadas de los subgrupos de Reddit, de gran red mundial, tienen todas...
Pablo, lo que ha dicho... A ver si te he entendido bien. Es que gente que pensamos que son robots
no
a ser humanos. Y yo te estaba diciendo, gente que pensamos que son humanos van a ser robots.
Al revés.
O sea, eso lo dices tú. Que puede ser que haya humanos.
Tienes dislexia auditiva, que sé.
Bueno, a ver.
Yo juraría que has dicho lo contrario.
Venga, ya.
Venga, luego lo edito y no ha pasado nada.
No, lo que estaba intentando decir, que creo que todas las teorías más o menos tienen parte de fundamento y que nos llevan un poco a poco a descartarlas. O sea, yo pondría encima de la mesa una baraja de 10 teorías y capítulo a capítulo se van descartando. Entonces, hemos descartado, creo que era la tercera de las que ha dicho José Luis en el anterior capítulo. Guay. Pero yo creo que hay detalles que se pueden ir cogiendo de cada una y no me parecen tan descabelladas.
Claro, o sea, se pueden coger algunas cosas, pero no todo. O sea,
el problema es que, como estamos hablando antes, te metes en Reddit y hay 49.200 hilos en el apartado de teoría.
Muy bien, Pablo, tienes un trabajo, hacer una teoría propia del Westpod acerca de los 49.000 posts del Reddit.
Traducido con Google Traductor.
Ahora yo pregunto, ¿quiénes pensáis que dentro de esta teoría de que alguien que se nos está presentando inicialmente como humano sea realmente un robot? Dentro de esto, ¿quiénes pensáis o quién podría ser?
Joder, vaya pregunta, macho. No sé, yo ahora mismo no lo sé, no sabría por qué.
Will Smith,
sí. Will Smith, yo robot.
Por ahora es que nadie, ahora sería jugársela. Tú lo dices porque has dicho, acerté porque dije uno.
Pues yo diría el hermano de Thor.
El hermano
bien
de
hecho.
Thor. Podría
pues
ser,
yo digo
¿no?
la que le mola al hermano de Thor, que también es lesbiana a la vez, que también a la vez no sabemos qué hace en el parque.
Que, a ver, espérate, para que la gente se sitúe, se llama Elsie Hughes.
Te aseguro que mi descripción ha sido mejor que
la. Sí, estoy completamente convencido, pero por si acaso, para dejarlo bien claro, para que la gente lo busque en internet y digan, ¡ah, sí, la que le mola al hermano de Thor! ¡Esa! Vale, pues a ver, yo tengo unas teorías también, y ya pasamos con la review, pero teorías que todavía pueden ser interesantes, que no, yo creo que no están descartadas del todo. Una es acerca de qué podría haber en el centro del laberinto.
¿Y por qué en el centro? Perdón.
A ver, se supone que si es un laberinto tienes que llegar hasta la meta, ¿no? Hasta la meta, entiendo.
De hecho, el hombre de negro dice que se encuentra en libertad.
Sí, bueno, ahora en el review lo decimos. Pero que, bueno, comentábamos, o sea, la noticia la saca de Sensacine y...
Ah, ya entiendo todo.
Ya lo entiendes todo. Y dice que, a ver, cuando el Dr. Ford estaba contando la teoría de Arnold, siguiendo la pirámide compuesta por cuatro puntos, la memoria, la improvisación y el egoísmo, la cuarta, es decir, la cúspide, no fue inventada por Arnold, pero estaba basada en la mente bicameral, una teoría proveniente de The Origins of Consequences in the Breakdown of the Bicameral Mind, de Julian James. Atención.
Te la compro.
Pues, a ver, por lo visto, el propósito de los seres que habitan en Westworld tienen como misión agradar a los invitados en los que sea... En lo que sea, es mejor que ni sientan, ni padezcan, ni recuerden, o les supondría mucho sufrimiento. Vale, esto ya lo sabemos. Pues la cosa es que parece ser que la explicación de la vida de Arnold ha provocado que muchos señalen al hombre de negro como el mencionado Arnold, que yo, de momento, es la teoría que más compro, bajo la creencia de que en el centro del laberinto se encuentra un código que, unido al que él ya creó e insertó en los huéspedes, le permitiría completar esta pirámide.
Okay.
Es la teoría que veo aquí en Sensacine. Y luego, un dato curioso. El señor George R.R. Martin, ya sabéis, el creador de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego, estuvo cenando el otro día con Jonathan Nolan y Lisa Joy, de Westworld, como ya sabéis. Y por lo visto les propuso que hicieran un crossover de Juego de Tronos y Westworld, diciéndoles que en el mundo de Westworld crearan un mundo de Poniente para unir ambos mundos y revivir personajes como Khal Drogo o Ned Stark, como huéspedes.
¿Qué dices?
Y por lo visto, Nolan...
Eso porque así es como llamamos al podcast. Westron.
Y por lo visto parece ser que Nolan, que rechazó la idea, gracias Nolan, y le dijo que no porque perdía su visión. Dice, tengo que creer que los dragones son reales, quiero que sean reales. Sí, pues esa respuesta es cojonuda, son súper reales los dragones. Vamos, de hecho, depende de lo que te tomes en alguna noche, es posible que los veas.
Elefante rosas seguir también.
Mira, los que hacen las teorías de Westworld posiblemente tomen esas sustancias. Y bueno, luego hay otra más que habla sobre la historia del hombre de negro, que la vamos a comentar ya cuando hagamos el review. El review que empieza, por cierto, con Bernard y Lola hablando entre ellos dos. Y, por cierto, momento que dije, hostia, joder, empezamos fuerte. Bernard, hay un momento en la conversación que le dice que van a jugar a un juego que se llama El Laberinto y que se encuentra al centro, quizás sea libre. Joder, así nada más empezar. Es como, ostras, ¿qué cojones
sí,
sabe Bernard?
Muchas gracias, porque fue como, vale, si Bernard dice que existe el laberinto, ya no es una cosa como oculta que el hombre de negro llama el laberinto y que en verdad los programadores no quieren que nadie descubra, ¿no? Es algo que los de Westworld dicen, vale, el laberinto está. ¿Qué es lo que me hizo Ilu?
Claro, o sea, está confirmado ya que el laberinto existe. Pero, bueno, seguimos igual. Todavía no sabemos ni dónde está ni cuál es el propósito del laberinto. O sea, a ver, parece ser, o creo que después de esa frase de si encuentra el centro quizás sea libre, entiendo que es una manera de quizás es una manera de poder desconectarse de Westworld y poder salir y poder ir a su bola por el mundo real.
A lo mejor es una salida de emergencia.
Sí, algo en plan de escapa.
Así, claro, algo de plan para escapar. Es posible, no sé. Ahí lanzamos. Yo creo que esa teoría tiene más sentido que alguna que
de la... A lo mejor, o sea, llegas al final del laberinto y te caen globos y confetis. Enhorabuena, has ganado. Y te doy
gracias por hacerte Patreon.
Sí, gracias
vale
por hacerte Patreon.
Del 10%, vale, descuento del 10% por entrar la próxima vez.
Bueno, luego Lola despierta junto a Will con la pistola que aparece y desaparece. No me quedó claro si era la pistola que aparecía y desaparecía, porque justo cuando se despierta hay una pistola al lado, pero luego no vuelven a mostrar ninguna imagen de esa... O sea, ninguna toma de la pistola, con lo cual no sabemos si aparece y desaparece, o es que la pistola está de verdad, o es que nos estamos haciendo ya pajas mentales de cualquier cosa y esto se empieza a parecer perdidos.
Nosotros no nos estamos haciendo pajas mentales, están haciendo los guionistas en ese momento.
Vale, de acuerdo. Eminem después recuerda una escena en la que... Bueno, Eminem, a ver, yo creo que
Eminem
ya...
Eminem es la prostituta de buen...
Eminem, por eso. Recuerda una escena en la que mataban a todos en el salón, o sea, en el puti club, sin club, y a uno de los operarios. Después, recuerda cuando se la llevaron, que parece que se les quedó una bala metida dentro de ella y no se la pudieron sacar porque dijeron, no, hay que darse prisa, hay que llevársela ya, tal... Después se va a su casa y empieza a dibujar al operario este vestido con su traje.
Pero eso digo yo, ¿por qué esos operarios, como lo estás llamando tú, van vestidos con esa escafandra y esa historia?
Yo tampoco lo entiendo.
Nada. Esos son técnicos y para no contaminar o cualquier mierda, lo típico. Yo qué sé, se te cae como al tonto de la foto, se me cae un mechero, se me cae... Que sí, coño, nunca se te ha caído nada. ¿Qué eres?
Pero la otra vez...
Teniendo... Un protocolo en el que no se pueden llevar un mechero.
Bueno, pero no contaminas nada, digo. O sea, simplemente
sí, pero, va a contaminar.
Pero acordaros.
Gente a pegar tiro, que es...
Pero acordaros de un detalle importante, que es que cuando el señor de la leche empezó a matar a todo el mundo en el puti club sin club y llegaron luego los operarios a llevárselos todos, ahí estaba Elsie Hughes, no sé si la Cullen también y Bernard, uh-huh, vestidos con podrían llevar mecheros perfectamente.
¿A
qué viene este traje?
O sea, que los oficiales pueden llevar mechero.
Será como la indumentaria oficial de los que se dedican a...
Decía los astronautas... Esto del...
¿Cómo queréis sacarle punta a todo, cabrón?
Los astronautas del Tassili.
Del Tassili, el gran dios marciano.
Tiene una pinta de que es la ropa del operario medio para recoger cadáveres, fin. Tiene una pinta que te cagas, pero pues quiero sacarle la punta a todo.
Pues yo creo que es lo que dice Pablo, pero que lo han hecho además aposta para meter aquí la historia del dibujico. Y ya está.
Exacto. Sí, porque queda mejor dibujar un tío con la cofandra.
Claro, que no dibujar
a
Bernard.
Claro, porque sí pueden diferenciar, pintar a un tío. Es que claro, si va un tío normal o relativamente normal, con un, yo qué sé, con unos paqueros y una, pues no hay nada que lo diferencie de...
Bueno, pero luego sí, le llevan también al hospital, ¿eh?
Sin embargo, algo con ese atuendo tan extraño, sí, es lo que hace que le parezca extraño, sube al personaje.
Que, por cierto, para ser el futuro no llevan robocordones todavía. Porque esto tiene que ser en el futuro por huevo.
Pero
no
está ambientado en el oeste, hombre.
Ya no, pero los que están en el futuro, o sea, los que están en el mundo real, me refiero, que esa gente va vestida como de ahora.
Bueno, ya, la moda nunca pasa, o sea, realmente
no avanza la moda en el futuro.
Tiran de fondo de armario, vestidos negros, zapatos caros negros, todo muy así.
Ya. Cosas negras.
Realmente tampoco dicen si es el futuro o no, o sea que...
Bernard tiene muchas cosas negras. Continuemos.
Incluso él mismo.
Pues... La ha pillado y todo.
Pues eso, la cosa es que Eminem después se va a su casa, se pone a dibujar a este señor, como decíamos, con su traje y tal, trata de esconder el dibujo y ve que tenía otros dibujos iguales. O sea, es decir, ya había recordado eso.
Sí. Que la ha hecho ya varias veces.
Tengo que decir que me sorprende, como dice José Luis, que lo ha hecho varias veces, pero está recordando cosas, pero casualmente, o sea, recuerda que tiene un escondite, recuerda que tiene una bala dentro, pero no recuerda que ha dibujado la cataplasma esta 300 veces.
No recuerda lo del escondite, ¿eh? Recuerda O sea, ella piensa, voy a guardarlo para que sí, no se claro, me olvide.
Pero como es el mismo robot, tiene el mismo protocolo y lo va a guardarlo en el mismo sitio, aunque ella no lo recuerde, y entonces cuando se da cuenta, cuando toma conciencia...
Yo estoy de acuerdo.
Pero claro, de nuevo se le borraría. O sea, cuando metería el dibujo de nuevo, seguramente con los otros, y de nuevo se reiniciaría y podría ocurrir lo mismo si no hay otro camino.
Claro, pero esta vez, ya no va a pasar eso.
Lo de la bala ya he hecho a ella que se le reprograme y cierta cosa.
Y lo de la bala es que no recuerda que le han metido un tiro. Dice, me han metido un tiro y no tengo cicatriz. Uh-huh. Pues me voy a abrir a ver si hay algo.
Sí, pero de todas maneras, a ver, lo de la bala, se supone que es lo que provoca... O sea,
no,
lo que provoca...
Es una cagada de los operarios, ¿no?
Claro,
no,
es una cagada de los operarios.
A ver, esta mujer de repente, cuando se despierta, cuando están los operarios limpiándola, ahí es cuando se empieza a rayar. Y claro. ahí ya ha fallado algo su sistema. Y ahí esta mujer está rayada, empieza a tener sus flashbacks y claro, el dibujo ha sido el detonante.
Pero
y ya
la bala...
ha pensado, adiós, lo de la bala, lo que escuché yo cuando me estaban limpiando de la bala, a lo mejor...
Pero la bala la lleva ahí...
Como si no lo hubieran borrado bien esa parte de la memoria.
Claro, pero la bala la lleva ahí desde hace bastante tiempo, entendemos, porque ha dibujado un montón de veces al operario.
No, porque cada vez que la mataban, el operario la limpiaba.
Claro.
Pero ella recuerda al operario por la bala.
No, recuerda al operario porque vio a un operario, al operario que la estaba arreglando, que iba vestido igual... Lo vio cuando se despertó, cuando la estaban arreglando.
Vale,
entonces,
vale. O sea, es decir, que
porque tiene como un flashback y se da cuenta que la ha visto más veces.
A ver, lo de la bala es una excusa de guión para que te mostra, para recordar. Sí. O sea, no tiene ninguna teoría la bala, simplemente. Venía bien
es como un
avance de la historia, sí.
Pero claro. Entendemos que la bala es la última muerte suya, digamos, que fue con esa bala.
¿No? Y casualmente esa bala justo fue la que...
Y
no le limpiaron por el problema ese que tuvieron en la sala de operaciones.
Bien. Que a esos operarios ella lo ha podido ver llevándose a otras personas, no a ella, porque la hayan disparado.
También es verdad. Bueno, control de calidad con la señorita Cullen al frente. Dice que se ocupará de hacerle la autopsia, entre comillas, al robot que se reventó la cabeza ahí delante del hermano de Thor y de Elsie Hughes. Pero la amiga del hermano de Thor, o sea, la Elsie Hughes, no quiere. Bernard, al final, dice, venga, va, llévatelo control de calidad y luego nos mandáis un informe y tal. Total, que la Elsie se mosquea con él y le dice, oye, pero ¿qué pasa, colega? No sé qué, no sé cuánto. Y él le dice, no te paranoies, tronca, no te paranoies, que te estás flipando, que te estás rayando con el tema de Orión. Y fíjate en la piedra, que Orión tiene tres estrellas, no cuatro, como en la piedra.
Eso es.
O sea, es decir, que descartamos Orión. Descartamos Orión.
¿Descartamos Orión o que el robot no veía bien?
Bueno, que también puede ser. Yo que sé que tuviera ahí fallo en la vista, pero que en fin. Will y Logan debaten sobre qué hacer y Logan quiere que Will acabe follándose a Lola. Porque cree que el parque la ha puesto ahí para enamorarle debido a su perfil psicológico. Es decir, aquí ya estamos viendo que el parque elabora un perfil psicológico de los huéspedes que entran dentro. Bien. Luego vemos por fin al hombre de negro que está buscando la última página, decía él, ¿no?
Sí, comenta, dice, yo conozco la historia desde el principio y solo me falta por ver o por leer la última página, que es cuando ya se va a enfrentar a la Snake o va a buscar a la chica serpiente, a Snake.
Eso es. Claro, el tema es lo que decíamos antes, o sea, el hombre negro parece ser que ha jugado tantas veces que ya se sabe todas las tramas, o sea, se ha enganchado completamente a la historia y se ha enterado, no sabemos cómo, yo pienso que porque es Arnold, pero se ha enterado de que hay un final, o de que hay un nivel de juego superior o algo así, que es el tan relatado laberinto, ¿no?, que decíamos.
A mí no me gustaría que fuera Arnold, tío.
¿Que no te gustaría?
Sí, porque es como ponen un personaje misterioso y justamente tenemos un personaje misterioso sin nombre. Es como si os cuesta un poquito.
Ya, lo habrían dicho como muy pronto, ¿no? Además. Porque ya en plan el tercero.
Es que es eso. Hay un hombre misterioso del cual no sabemos ni su nombre, no sé qué. Todo es misterio en él. No sabemos qué quiere.
Yo voy a lanzar la teoría que tengo. Tengo dos teorías. Una, perdona, Gemma, que tú querías hablar.
No, yo quería decir que me parece increíble que el hombre de negro haga y deshaga a su antojo, Y ahí nadie, o sea, de un momento, piden pirotecnia, vamos a autorizarlo, cri, 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 y se autoriza. Ahí no sé qué, vamos a hacerlo, cri, 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 enter, y funciona. Y de repente, o sea, el hombre de negro la lía, la deslía y hace lo que le sale de los cojones. Y ahí nadie le dice nada.
Pero es que es un huésped, puede hacer lo que quiera.
Yo creo que, como es el futuro, pero los teleoperadores han avanzado. Y ahora no son unos tocahuevos.
Pero interactúa. El hombre de negro, pese a ser un huésped, interactúa. O sea, realmente está afectando las tramas de otros. Entonces, yo creo que me sorprende que interactúe de esa manera nadie le diga nada.
Pero recuerda que el hombre de negro tiene pase VIP.
Sí.
Que no sabemos todavía por qué.
Eso es,
sí, hombre, dicho, porque a ver, 30 años, dijo.
Hombre, claro, porque mucha pasta.
Lleva toda la vida, tendrá un pastizal de la leche.
O claro. No.
O sí.
O sí, porque tiene una fundación y todo. Que luego hablaremos de eso. Bueno, cuando lleguemos al tema de la fundación, lanzo mi otra teoría que tengo. Bueno, la cosa es que eso, que se encuentran con Amnistis, con la chica serpiente. Y bueno, pues dicen, ahí va, que la serpiente que estamos buscando, porque parece ser que buscaba una serpiente en concreto.
Las que uh-huh. No ponen huevos.
Las que no ponen huevos, las efectivamente, no ponen huevos. Pablo.
Por cierto, guiño a la película, que uh-huh. en la película también sale una serpiente y tal. De hecho, el primer robot que se revela en la película es una serpiente en concreto. No es el hombre de negro, aunque la gente lo pueda pensar. ¿Ibas a decir algo?
Sí, va a decir que sí, que me parece bien el guiño y yo creo que el hombre de negro está buscando un poco, está pinchando a serpiente chica, a serpiente mujer, a serpiente de las tetas sí, que te chica. Lavas en el río, que la está pinchando un poco para eso, para ver si se revela o no, un poco haciendo homenaje o no a lo que estabas contando tú.
Puede ser. Bueno, pues eso, que al final llegan los bandidos, evidentemente, los cogen entre comillas y pues el hombre de negro se carga dos de ellos y acaban uniéndose al grupo de bandidos. El hermano de Thor, mientras tanto, recibe el aviso de que Lola se ha salido de su trama y dice que vayan a ver si está con algún huésped o está a su bola por ahí. Lola aparece en un pueblo y se encuentra a la hija del colega del hombre de negro, que le dice que es del mismo sitio que ella. En ese momento vemos a Lola recordar imágenes de una iglesia y un cementerio.
Y en ese mismo momento se ve en el suelo, dibujado con un palico,
el laberinto.
Sí, pero porque la niña le dice, vengo de donde tú vienes.
Claro, recordamos que la niña esta es la que le dice al hombre de negro, yo sé lo que tú estás buscando y no sé qué, no sé cuánto. O sea, que la niña sabe más.
¿Por qué gitano la niña?
Ostras, pues no sé, quería hacerle acento como de culebrón, pero me ha salido gitano, no lo sé. Pues eso.
Que recuerda... Ay, mi arma, como digo, probando. No, como
que eso era un poco Carmen de Mairena, ¿no? Era como, hombre de negro, ven para acá que te voy a llevar al laberinto, te lo voy a meter todo para adentro. Pues eso. Que luego aparece un tío que yo entiendo que es humano, o sea, que es huésped, que la coge del... Bueno, que es parte de la organización, digamos, que le coge del brazo para llevársela, pero aparece Will y le dice, no, que está conmigo. Y el otro, bueno, pues está contigo, me piro.
Ese es un robot que han mandado los de... el parque para que le vuelva a traer a su trama.
Uh-huh. Vale.
No sé si te enteraste.
Sí, no, a ver, no sabía si era robot o si era un tío, un operario, robot, pero vamos, que es alguien que han mandado básicamente para llevársela. La cosa es que al final deciden irse con Logan a buscar al bandido este que están buscando en su juego, en su misión. Lola le cuenta a Will cosas de su padre. Will, por cierto, este se está enamorando ya hasta las trancas. Lola le dice que está buscando su camino, que a veces siente como si alguien la llamara. Que esto puede ser también lo de las voces de Arnold, ¿no? Que decíamos y tal, que decíamos en el anterior capítulo. De repente mira la luna y recuerda a los operarios de Westworld recogiendo los cadáveres de su familia. Luego hay dos tíos de la banda, entendemos que huéspedes, que le dicen al hombre de negro que son grandes admiradores y que fue gracias a su fundación, ojo, que el hombre de negro tiene una fundación... que pudieron salvar
solidaria.
Que pudieron salvar a su hermana de, y ahí no les dejó seguir el hombre de negro, cabrón, porque les dijo, os corto la garganta como sigáis hablando, que estoy de vacaciones, dejarme en paz. Vale. Yo tengo dos teorías, o sea, una ya la he dicho, que puede ser que el hombre de negro sea Arnold, que realmente no ha muerto, tiene otro nombre o algo así, y tal y pascual. Y que por otro lado, al final, pienso que me extrañaría, porque el Dr. Ford, Anthony Hopkins, es Dios, o sea, sabe todo. Con lo cual me extrañaría mucho que estuviera Arnold ahí y él no lo supiera. No sé. Y luego otra teoría que tengo es que quizás, que a lo mejor es una gilipollez, pero bueno, ahí la lanzo, igual el hombre de negro es un robot súper avanzado de la leche que ha hecho Arnold, y que pues puede pasar por ser humano. O sea, es decir, no le afectan las balas y pues puede pasar por el resto de la organización de Westworld como si fuera un ser humano, pero realmente él es un robot. Que es otra teoría que tengo yo.
¿Y si el hombre de negro es Ruiz Mateos y es el dueño de Nueva Rumasa?
Pues también podría ser.
También podría ser.
También podría ser, también podría ser. Bueno, la cosa es que después de esto, el hombre de negro se pone a hablar con Amnistis, ¿no? Amnistis, con
sí, la chica serpiente.
La chica serpiente, sí, voy a llamarla chica serpiente porque es que al final me lío. Y le cuenta que Arnold, o sea, que él está buscando, digamos, el legado de Arnold. Y le cuenta también que Arnold murió en el parque, que esto ya lo sabíamos, que hizo un mundo perfecto, solo que no puedes morir. Como si fuera algo jodido.
Claro, de hecho dice, y la lió porque murió.
Y la lió porque murió.
Ya, porque supuestamente en Westworld no se puede morir.
Eso, ¿eh?
Claro. Le muestra el trozo de cabeza con el mapa del laberinto.
Paréntesis, cosa que me daría que pensar que en Westworld no se puede morir, pero tampoco hemos pasado por el trámite de humano mata humano.
Es que no pueden matarse, las armas no funcionan.
Claro. Ya, bueno, pero, o sea, de robot a humano no funciona.
Sí, pero si le revienta la cabeza con algo, por ejemplo.
Claro, a eso voy, o sea, de si, por ejemplo, supongamos que el Dr. Ford hubiera tirado desde un precipicio o una cosa de estas del oeste que tienen ahí
yo,
puesta.
Yo, de hecho, estoy por... O sea, pues, yo pienso eso, yo pienso que el Dr. Ford mató a...
En ese caso no lo cubre el seguro, ya está.
Pues yo, fuera de coñas, estoy con eso. Yo creo que el Dr. Ford fue el que mató a Arnold.
Claro, realmente, o sea, dice... Y murió, sí, es que Arnold, claro, dice que murió en el parque y que por eso la lió. Entonces, ahí me da que pensar que, uno, le mató el Dr. Ford de humano a humano y no con armas, pero, sino a pedradas.
Sí, sí. El Dr. Ford, si os dais cuenta, yo creo que cada vez se va viendo su lado más siniestro.
Eso es,
el Dr. Ford, yo que pensaba que iba a ser muy buena gente y tal...
Yo no... Yo no.
¿Al final el hombre de negro va a ser el bueno?
No creo, y además sería muy guay que nos mostraran otra vez Anthony Hopkins haciendo de malo para recordar un poco a Aníbal.
Eso
es. Que, tío, es que estoy empezando a pensar que el hombre de negro va a ser el bueno y de sí. Anthony Hopkins, sí, sí. El Dr. Ford, va a ser el malo.
No, pero
tío,
es que yo pienso eso desde el principio.
Carol, me preocupa porque estoy pensando cada vez que los demás no importan una mierda.
No importa la mierda
y
tu
no
trama.
Quiero que pase. Porque no quiero que los de... O sea, la serie tiene muy buena pinta, entonces como que me da cosa que los únicos importantes sean dos. Que no sea como Juego de Tronos, que todo el mundo tiene como su... Ay, tú importas, aunque seas un mierdecillo.
No, yo creo... Imagino que ahí los robots harán algo también.
Yo creo que va a ir más al rollo Lost. En el sentido de que yo creo que... Bueno, a ver, mierda, no tendría que haber dicho esto porque igual hago spoilers. Pero que... Voy a tratar de hacerlo sin spoilers.
Spoilers de Lost.
No. Yo creo que va a haber como dos... contrarios, que yo creo que los que habéis seguido Lost os estaréis haciendo más o menos una idea de quiénes son, y otra serie de personajes que tienen peso y que son importantes en la trama, pero que digamos que el origen de todo ello sean estos dos contrarios, y yo creo que esos dos contrarios son Arnold y iba a decir y Schwarzenegger Arnold y el Dr. Ford. Arnold y el Dr. Ford, yo creo que va a basarse todo en torno a ellos dos, pero el resto de personajes, pese a tener peso, van a estar, digamos, que supeditados a ese origen de todo que son ellos dos.
Yo creo que a raíz de eso, el hombre de negro viene a hacer un poco, o sea, lleva 30 años intentando descubrir los entresijos del parque para hacer un poco la vendetta a Arnold, o sea, al doctor, porque es como de, yo creo, o sea, supongamos, Ford mata a Arnold. Entonces, y dice que la cagó cuando murió. Yo entiendo que el hombre de negro, Ed Harris, estuvo en el parque cuando lo llevaban los dos, por algún motivo, que molaba que te cagas,
sí.
Que realmente Arnold era como el contrapunto de Ford, decía, no, esto voy a hacer aquí la hostia, y el otro, un poco tal, que esto molaba mogollón, y de repente Ed Harris se ha dado cuenta que en el momento en que Arnold muere... El que toma el control es Ford y se lía una tangana que te cagas a su antojo. Entonces creo que viene a hacer un poco la vendetta.
Yo lo que creo es que esta serie, solo por las pajas mentales que nos hacemos, mola.
Y a mí no me gustaba.
¿Y si Arnold mató al hombre de negro y el hombre de negro como que medio sobrevivió y pasó su mente a la de un robot que es el hombre de negro?
Que puede ser también, claro, que es un poco como lo que decía yo, que el hombre de negro sea como una especie de Arnold, pero, o sea como un robot de Arnold, claro, como un robot de Arnold súper avanzado. Que puede ser eso que dice Pablo, que su mente se haya pasado, yo qué sé. Bueno, que nos estamos haciendo unas pajas, tío, pero impresionante, ¿eh?
Se un pendrive y se lo pone al otro en el cuerpo.
Un pendrive se lo pasa. O se lo pasa por Dropbox o algo, no sé. Bueno, voy a continuar.
Por iVoox.
Por iVoox. Bueno, que...
Hombre, con esas impresoras 3D tan estupendas que tiene, puedes hacer lo que quieras.
Pues la verdad que sí. Ya quisiéramos una para constante, o para eso, el webpod, o para el podcast.
Puede ser que Arnold matase... Quiero decir, el Dr. Ford matase al hombre de negro, se arrepintiese y decía, pues bueno, voy a pasar su mente a un robot. Que su legado siga vivo.
También puede ser. También puede ser.
O que Arnold se hiciera una versión robot suya y hubiera matado al...
Sí, una segunda copia, como en la peli. Que...
Joder, nos estamos haciendo muchas pajas, ¿eh?
Como Saddam Hussein, ¿no?
Es Bin Laden, el hombre
negro. Es Bin Laden, el hombre negro es Bin Laden.
Y está buscando uranio en el centro del parque.
Voy a tratar de continuar. Es que nos hemos metido en bucle como los de huevo.
Bueno, es verdad, es el mismo podcast todas las semanas.
Todas las semanas el mismo podcast.
Y no nos damos cuenta.
No nos damos cuenta, ¿no? Solo faltará Robert De Niro que aparezca diciendo, pero a ver, querido, esto lo han copiado de Alma de Metal, de Jurassic Park.
Bueno, Robert De Niro puede decir que me creo que sea un bot. Eso ya no...
Robert De Niro es un robot de Westworld. Como Carol. No, Carol hoy no, porque se le oye bien. Bueno, continúo.
¿Que yo qué? Que yo soy un robot, pero que me cuenta.
Ah, perdona. Es que ya están arreglado el tema del fallo de voz de la otra vez. Nada, pues eso, que continúo. Le muestra el trozo de cabeza con el mapa del laberinto y luego le dice que piensa que ella es la pieza que le falta. Ella le dice que le dará información a cambio de que rescate a Héctor. A ver, se entiende, se sobreentiende eso. El hombre de negro y su colega son arrestados para acabar en la cárcel donde está Héctor. Y el hombre de negro le da un cigarro al guarda que va con ellos. Luego le dice a su colega que ha venido a liberarle.
Y ya.
Ojo, dato. Al llegar a la cárcel, Apollo Creed, que por cierto es que es Apollo Creed, es el actor, que es Apollo Creed,
sí.
De Rocky, los recibe y se lleva al colega para matarle. Al hombre de negro se lo lleva a la celda junto a Héctor. En la celda Héctor le dice que cree que todo el mundo acabará mal, dioses y humanos. Y el hombre negro dice que piensa lo mismo. Ojo, es que aquí es que cada frase es para hacer teorías. Con el cigarro que tenía consigue hacer explotar la cerradura y salir. Y el que le dio el guardia, o sea, y el que le dio el guarda le estalla en la boca al guarda. Luego rescatan al colega, que estaba ahí apresado por Apollo Creed, como sí, todos sí. Sabéis. Que por
y
cierto
está acostumbrado ya a que maten a gente mientras está vendado.
Sí, le va a coger gustillo al final. Que, por cierto, lo que comentaba antes Gemma, cuando el hombre de negro va a hacer explosión, o sea, cuando va a hacer explotar la cerradura, como que parece que solicita un permiso a la
organización. No. Ahí te equivocas, no lo solicita. Lo que pasa es que, yo me imagino, ¿vale? En ese mundo todo está controlado por los rufianes estos de Westworld.
Sí.
Supongo que al detectar un explosivo es como un efecto especial.
Vale.
Tú no, porque si no, imagínate, llega un tonto, porque esto pasa, que dice, wow, yo voy a volar el parque, tío.
Además es que sería la voz esa seguro, tío. No hay cojones, venga, vamos.
Cogemos unos bidones.
Entonces dices, bueno, esto es caro, ¿sabes? El parque es caro, ¿sabes? No.
Sí.
Esto no hay quien lo pague, ¿sabes?
Claro.
No es Made in China, que se dice.
Entonces,
para evitar que te vuelen el parque por los aires... Supongo que las explosiones están controladas y son ellos los que las producen.
Claro. Sí, no, yo lo decía lo de que solicitaba, porque como dice, han solicitado una explosión, no sé
qué,
no sé
cuánto.
Ah, no,
creo que te lo decías como más como que él decía, tú, guapo, mándame una explosión. Sí,
no. No, eso no. No, igual me he explicado mal, pero que me refería a eso, que cuando él lo va a hacer en la central de Westworld, parece ser que dicen, oye, que han solicitado una explosión, no sé qué, no sé cuánto. Dice, venga, concédesela. Ya está, de puta madre.
Porque ahí te das cuenta, dicen que mecheros y cerillas no están permitidos en el parque, pero Snake tiene cerillas. Entonces eran cerillas con marca Werewolf.
¿Quién es Snake?
Claro, que esas son las
La chica serpiente.
La chica serpiente.
La chica serpiente, yo creo que son cerillas que detecta el parque, como bien dice Pablo, para que digan, Eva, vamos a poner efectos especiales.
Entiendo que sí. Bueno, con el cigarro que tenía consigue hacer explotar la cerradura y salir, como hemos dicho. El que le dio guarda lo rejeté. Vale, esto ya lo he dicho. Al volver con la chica serpiente, esta le cuenta que los colegas que atacaron a Teddy arrasaron su pueblo y el hombre de negro le dice que solo queda uno vivo. ¿Y cuál es su nombre? Pablo López.
Ni idea.
Wyatt.
Ah, Wyatt. Es que lo de Wyatt me cae mal.
Tu también. Querido Wyatt.
Es que soy muy de... Cuando algo no me gusta, Wyatt. Mi mente, como suelo quedarme con casi todo, digo, lo que no me gusta lo voy a eliminar para hacer espacio.
Para hacer espacio, hace
bien.
Por
ejemplo, lo de Wyatt me aburre, la trama de Wyatt. Porque solo son nombres aleatorios. A mí las teorías... Es que a mí lo de las teorías muy, muy, muy al bulto de... ¡Oh, Wyatt! La W al revés es M y es Miat. Y Miat... Le quitas la I porque es Matt al final. Y Matt, en verdad, el hijo de Ford. Y Ford, claro, su hijo murió y... No.
Claro, Satán. Y Ford es el número uno, que si le sumas 665 hace el 666.
Cuando me expliquen lo de que Wyatt es no sé quién o... Y le den un poco de coherencia, ya le haré caso. Y mi mente recuperará esos fragmentos.
Claro.
Pero hasta entonces voy a sudar de lo de Wyatt muy fuerte.
Sí, pero lo que parece ser es que es importante porque, de hecho, el hombre de negro va ahora a buscar a Wyatt. Que por cierto,
¿quién es Wyatt? Dime, ¿qué sabes de él?
Que es una trama creada por Ford para distraer a Teddy.
Efectivamente, sí, para crearle un pasado a Teddy. Pero bueno, a ver, eso es lo que nos han dicho, claro. Uh-huh. Eso es lo que nos han dicho.
Tan.
Que por cierto, la chica serpiente dice que Wyatt tiene varios nombres.
De hecho, uno de ellos es...
Wyatt,
pero es señor serpiente o cabeza de serpiente.
Así dice.
Sí, dice
sois
que.
Muy grandes.
Vale.
Dice que su nombre que es cabeza de serpiente, pero también se le conoce como otros nombres. Dice, dime uno de ellos. Wyatt.
Vale, pues eso. Bueno, luego tenemos a Eminem que ve a unos indios yéndose y una niña que tiene un muñeco con la forma de uno de los operarios de Westworld. Vamos, con la escafandra, todo esto. Le pregunta que qué es, pero uno de los soldados que hay allí le dice, oye, que no pueden hablar, que es por su religión o algo así, le dice, me parece. Luego vuelve al puticlub sin club y ven a los colegas de Héctor que se van con una prostituta. Que, por cierto, esto a mí me descolocó. Están los colegas de... O sea, el de la barba, este colega de Héctor. Y el otro que entiendo que es...
O eso, o es que ha amanecido otro día y son unos señores normales que están bebiendo en el bar de señoritas.
Sí, pero es que luego cuando Héctor aparece, hace su aparición estelar, aparecen otra vez ellos entrando ahí, que digo, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? O a lo mejor es un fallo.
A lo mejor es un fallo o no, pero...
O no, lo han puesto ya aposta.
O a lo mejor es que se parecían mucho.
No, eran ellos.
Yo es que no sé cuál es el problema que está diciendo.
A ver, hay uno de los que está con la chica serpiente, que es de la banda de Héctor, que aparece, ¿sí? que aparece en esta escena que yo te digo, que se van él y su colega con una de las prostitutas. Se van los dos.
Esos son huéspedes.
El de la barba y el otro. Vale.
Sí.
Pero es que estos dos aparecen luego, llegan con Héctor cuando Héctor hace su entrada triunfal. Con lo cual entiendo
que
ha pasado tiempo.
En esa escena el problema es que en la historia la idea es que tú mates a los bandidos.
Claro, pero
ellos
hay gente
se unieron
que...
a los bandidos.
Sí, ellos se unieron a los bandidos.
Y entonces cuando los del parque dicen, estos son imbéciles, como los tontos que juegan con el fuego,
sí,
así que vamos a mandar al ejército, dice a la caballería o algo así,
sí,
a pararles.
Ya,
pues
pero...
eso, simplemente.
Sí, vale, sí, pero que a ver, que lo que yo digo es que estos dos, se supone que está todo pasando en el mismo momento, vamos, o minutos más tarde o algo así, que no entiendo cómo se han fornicado aquí a la prostituta y luego aparecen llegando con las capas y no sé qué con el grupo de Héctor, si supuestamente ya estaban dentro del puti.
No lo recuerdo, la verdad, habría que verlo, no. Para
pues
mí.
luego revisarlo, porque a mí esto me ha dejado mosqueado. Que igual es una gilipollez mía, ¿sabes? Pero bueno.
O que no son las mismas personas, ni siquiera a lo mejor.
No, son los mismos seguros, Vale. ¿Qué más? Luego Bernard y Cullen, la Cullen, la Teresa por Cullen, acaban de...
Es, ¿eh? Os cae bien a mí, ¿no?
A mí no, a mí tampoco.
Es muy pesadita. Es el típico papel que dices, es que ya te vuelo.
Sí.
Tía,
sí.
Ya, todo lo que tengas que decir lo has dicho ya. O sea, sí. No te vas a salir ni un segundo del guión. Vas a ser la típica zorra, pero zorra de mala, de pesada, de... Sea que vas, tienes... Ay, es que la junta.
Ya, pero yo creo que iba de mala y ahí Ford le ha pegado una... Le ha hecho una 13-14 y la ha dejado a la altura de los esclavos del betún.
Pero sigue siendo... Ah, lo de esos esclavos del también betún. Hemos llegado, que es lo mejor. Coñe.
Sí, sí, sí. Qué bueno que lo que os decía, Bernard y la Teresa por Culen acaban de follar y ya quiere hablar con Ford porque la tiene mosqueada con las actualizaciones. Luego ella se va a ver a Ford, que está en las obras ahí de la nueva trama. Comen allí.
La obra del metro con Gallardo.
Las obras de la M30. Comen allí. Ella le dice que quiere proteger su legado. Él le dice que a ella no le gusta el sitio. Y luego le cuenta que Arnold no confiaba en los humanos, pero sí en los robots. Y no quería que entrara la empresa de la Cullen en el sitio. Demuestra que es Dios allí, porque puede paralizar a todos los robots y hacer cualquier cosa. Luego le dice que sabe todo de todos, que no se pase con Bernard. Total, que le dice que no se meta en su camino. En plan Aníbal. Como te metas en mi camino, te como.
Es de lo mejor de la serie, chaval.
Sí.
De lo mejor.
Sí, sí, sí. Además confirma mi teoría de que Anthony Hopkins, o sea, el Dr. Ford, es malo. No sé si confirma que
es un malo bueno.
Pero y fijaros cómo se congela prácticamente, se congelan todos.
Sí.
Sin él, o sea, sin ni siquiera hacer nada como para decir, mira, Kiko, soy yo el que reparte el bacalao.
Es que es Dios. O sea, él en Westworld es Dios, claro. Y entiendo que Arnold cuando estaba también era Dios. Por eso es lo que me mosquea lo del hombre negro. Que no se sabe qué cojones va a ser, pero bueno. Continúo, que si no volvemos a hacernos pajas mentales con el hombre negro. Pues eso, que le dice que no se meta en su camino. Ella va de chula, le dice que la directiva confía en ella y que van a mandar a un directivo para allá a mirar. Y le dice, pues ha venido ya, pensaba que te lo habían dicho. Y se queda ella, ¡oh, took life! Oh. Después se ven todos los robots, o sea, se van todos los robots y aparece como una máquina ahí moviendo el terreno y tal, entiendo yo.
Es una escaudar estas que es absurda, Estados Unidos, que son las más grandes del mundo y eso.
Luego vemos a Will y a Lola, que pues que le dice Will a Lola que no entre ahí a por los bandidos porque por alguna razón él no puede morir y ella sí. Acaban con los bandidos y se llevan al bandido importante, vamos. Luego cuando se lo están llevando, Logan mata al cazarrecompensas y le dice a Will que jueguen a ser los malos, así que se lleven al bandido con su jefe para que les paguen más y hacer un poco así de chungos. Will, después de estar ahí en el momento este de me cargo a tu robot, no, me cargo yo a tu robot y tal, no sé qué, al final no sé si Will acepta o no, porque por la cara parece ser que sí, pero luego al final, desde esa escena, se ve a Logan y al chungo y al buscado este, yéndose los dos, pero
cabalgando.
No se ve, claro, cabalgando, pero no se ve a Will sí. Y a Lola.
Entonces, a lo mejor también estarán cabalgando.
Es que no se acaba esa escena, así que es teorizar, no... La escena acaba cuando hay el conflicto, o sea que no se resuelve el conflicto.
No, pero es que después del conflicto ese se ve a Logan y al chungo yéndose cabalgando, pero no se les ve a Will y a Lola yendo con ellos.
Claro, nos falta su parte, entonces.
Claro, claro.
Pues insisto, eso. Estarán también cabalgando.
Ya, por pues eso, sí, pero que no, no hay más.
Que... Sí, también, entiendo que sí. Bueno, que si es que no, al final le busco a todo. El hombre de negro y su colega se encuentran con Teddy, que está colgado como los Walkins que habíamos visto en el capítulo anterior. Teddy le pide que le mate y el hombre de negro le dice que no, que está hecho para sufrir y parece que le corta las cuerdas. Puede que se lo lleven con ellos, entiendo. Luego aparece Héctor para liarla en el pueblo. En esta ocasión también la acompañan huéspedes, como decíamos. Al llegar al salón, Eminem se lo lleva arriba donde la caja fuerte y le dice que le dará la combinación a cambio de información sobre el operario de Westworld, o sea, sobre la escafandra, el dibujo este, el ser de la escafandra, como lo conocerán ellos. Una vez que reducen a los huéspedes desde la oficina central, mandan a acabar la historia. Héctor le cuenta a Eminem que hay una leyenda de un ser que cuida de todos ellos, entiendo, ¿no? Ella le dice que le saque la bala que se dejaron los operarios dentro de ella. El caminante de los sueños dijo que algunos pueden ver a los amos que mueven los hilos. Le dice esto, por cierto, Héctor a...
Caminantes de los sueños son los tíos de escafandra. Los que llevan a la gente de un mundo a otro.
O sea, los operarios, entendemos.
Sí. Uh-huh.
Pueden ver a los amos que mueven los hilos, claro.
Claro, y realmente claro. Tiene sentido, porque los escafandráticos estos trabajan en la sede central de Westworld.
Efectivamente,
y son los que te llevan del mundo mágico, de Westworld al mundo mágico raro.
Otro. Efectivamente. Y nada, pues eso, al final se acaba sacando la bala y parece que entiende que nada pasará por más que mueran. Así que ya acaba el capítulo.
Y lo hacen muy bien, la escena está muy bien hecha.
Se morrean y empiezan a reventar la puerta a balazos y entendemos que morirán.
Y dice, mira que me importa tan poco todo que te va a restregar sangre por la cara, ya que...
Yo tengo, aparte de decir que el capítulo, o sea, después de todo esto, me ha parecido una saturación de información, guay, pero saturación de información... Tengo que presentar un reto al señor Oráculo y a su sección Música en Series, que se emite en La Constante semanalmente.
Atención.
Hágase.
Señor Oráculo. Estaba viendo en ese blog maravilloso de 49 mil millones de posts de
foro,
gente
foro
y de
red.
Foro de Reddit. Pero estaba viendo que realmente la banda sonora de los capítulos no es casual.
Eso es.
Véase que la primera canción que sonó, la de Painted Black de los Rollings, si se analiza la letra, pues bueno, habla un poco de cómo va la historia. Y esto se va repitiendo en los capítulos de con No Surprises de Radiohead. Y luego esta semana creo que es The Cure, que es la canción que está sonando ahora, A Forest...
Eso es, la subo un poco. Que de hecho empezábamos el podcast después de la intro con esta canción, A Forest de The Cure, que es la que suena en este capítulo cuarto de Westworld.
Claro, y luego las letras, por ejemplo, en este caso de A Forest, dice, escucho una voz diciendo mi nombre, el sonido, bla, 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 bla... Y de repente paro, pero sé que es muy tarde, que estoy perdido en el bosque. La chica nunca estuvo ahí. Siempre es lo mismo. Yo estoy corriendo hacia la nada, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Que creo que describe muy, muy bien que es el mundo de Westworld.
Del bucle.
A mí lo que me gusta que...
En música en serie me dedico única y exclusivamente a música extradiegética.
¿Cómo ha dicho extradiegética?
¿Extradiegética?
Además, no supiésemos qué significa extradiegética.
Si algún oyente sabe deletrearlo, por favor, recibirá una chapa a La Constante.
No, es que extradiegética, para los que no son unos flipados de mierda como el señor, es la música que suena fuera de la pantalla, es decir, de la acción que ocurre. Los que están dentro de la serie no oyen la música, por lo cual, la música diegética, que es la que ha sonado en la serie, el oráculo no la toca.
Es decir, la banda sonora de Ramin Djawadi.
Sí, el otro va de listo también, esto. Aquí vamos,
es algo
aquí, porque... joder, cómo controla.
Pues...
Me ha intentado y no ha podido conmigo.
Que se note que le pagamos los estudios al niño.
No, pero viendo que en esta serie es extra lo que se llame esto...
aprovechamos para explicarlo también.
Pues me parece muy guay, muy educativo, pero creo que, puesto que la banda sonora del Señor de Juego de Tronos es constante, bastante...
Pero es que esa parte que es la música diegética, es decir, la música que suena a lo mejor en las radios cuando las pone, en las películas, en este caso la que toca la pianola, o la que, es decir, la que escucha a los personajes, no sé si la hace, es del mismo compositor de la banda sonora, digamos, del espectador.
Creo entender que no, de hecho son varios grupos y son versiones de canciones conocidas, pero que hay un entresijo de las letras que, si nos paramos a analizar un poco cada una de las letras, va un poco acorde con la historia que pasa en ese mismo capítulo. Entonces, uh-huh. Ahí lo dejo y lo lanzo para
sí.
Los siguientes episodios
sí,
del Westworld.
Hombre, sería curioso investigar de cada una de las canciones que se usa, a ver qué relación guarda. Sería un trabajo también.
Sí, porque... Sí,
de esta manera... No,
un trabajo para el señor Oráculo.
Seguramente ya está hecho en algún sitio. Alguno seguro que se ha dedicado a hacer
eso. En inglés.
Bueno, entonces el trabajo sería la traducción.
Nada, fotogramas es al traductor, así que no pasa nada. También puede usarlo La Constante.
Efectivamente.
Claro.
Y el Westpot en este caso. Pues nada, pues eso. Que no, si os parece, si no tenéis ninguna teoría más, os pasamos con los comentarios.
Vale.
Sí, pues Carol, ¿tienes por ahí los comments?
Sí, el problema es que si os dais cuenta no estoy hablando mucho y es que me han dado un toque de atención en mi casa porque es muy tarde.
Ah,
así que se los puede leer otra persona.
Vale, los leo,
pues los leo yo si hace falta.
Ah, los, lees, David, los tienes tú, Pablo, por ahí.
Vale, es que me han dado un toque de atención.
Los del 1x03.
¿Los de la web o los del iVoox?
Lo tengo los de iVoox.
Vale, pues venga, dale con los de iVoox. O mira, le doy yo los de la web primero y le das tú a los de iVoox. Mira,
gracias, chicos, son muy majos.
De nada, de nada. Es que hay que decirle a los oyentes que ahora mismo son las 12:30 de la noche cuando estamos grabando esto, o sea que ya son horicas.
Nos sacrificamos por vosotros.
Efectivamente. Yo mañana a las 7 para levantar, a currar.
Yo a las 6.
Claro, a las 6. Venga, alegría. ¿Quién da más?
¡Viva!
¡Viva, viva! Pues bueno, en la web nos dice Luis Callaco HC, dice, cada vez con más hype. Dice, un gran comienzo y un gran final de capítulo. Aunque durante el resto me ha parecido un poco lento. Te van dejando caer información a cuentagotas. La serie va avanzando y los rompecabezas siguen sin enseñar todas sus piezas. Pero cada vez que le dan la vuelta a una es un... ¡Hostia! Dice, el hombre de negro parece que es famoso en el mundo real, ya que dos huéspedes lo reconocen. Y eso cierra puertas a la teoría de que sea un anfitrión. Que Westworld tiene una misión oculta mucho más importante que la de ser un simple parque temático, cada vez lo tengo más claro, tanto para Ford como para la corporación. Y el laberinto será la realidad de ese proyecto, una falla en el sistema, la tumba de Arnold, pues eso, cada vez con más hype. Muchas gracias, Luis. Luego, Palo Escoba dice, le sigo dando vueltas a cómo los invitados diferencian a los huéspedes de otros invitados y os pregunto, ¿qué pasaría si un invitado se liase con una invitada? Pues no creo que pase nada, ¿no?
Pues que habría bebés,
¿no? Alegría para el cuerpo.
Claro.
Sí.
A ver, ¿cómo los invitados diferencian a los huéspedes de otros invitados?
Que le pregunten a Krilin.
Le podría hacer un símil, sí. Le podría hacer un símil a nuestro oyente, si quiere.
No sé. Pero a ver, pero con los invitados, ¿a quién se refiere? Porque dice, ¿cómo diferencian los invitados a los huéspedes de otros invitados?
A los huéspedes yo entiendo que se refiere a los robots y a los invitados.
Ya,
a
pero los, ah, a los anfitriones se refiere.
Eso, eso.
Claro.
Vale, vale.
Tú imagínate
vale,
que a un humano le da por learse puñetazos con uno de estos robots. ¿Cómo sabes que es un robot y no otro humano?
Porque
que está
los
por
allí. Robots no se salen de la trama y los personajes como, coño, ¿qué coño? Quita bicho.
Claro, a ver, esto es lo que comentábamos. En la peli, en teoría, no tienen huellas dactilares. Entonces ya sabes, mirando de las manos, si es robot, o sea, si es anfitrión o si es huésped.
Vale, pero aquí no han mencionado nada de huellas dactilares.
Pero se ve, o sea, la actitud que tiene la gente cuando no es un robot, se nota. O sea, el otro van en plan de, vaquero, ¿qué tal el día? Y, los otros van como, wow, tiros.
No sé, bueno. Tío, no sé. Bueno, pues eso. Y dice, y de ese momento de pasión, 9 meses después, y para alegría de todos, naciese un pequeño vaquero o vaquera. Ah, vale, él se refiere que si un robot se lía con otro robot, que qué pasa, si tienen hijos.
Hombre, no, un robot con otro robot, en principio su programación, que supongo yo que no se lo permitiría.
Claro, y aparte que entiendo que no sé, que al empezar otra vez el bucle... ya no se conocen, o sea, a ver, me estoy liando.
Además que el diseño 3D que se han bajado de Google seguro que no incluye el aparato interior reproductivo.
No, y aparte que a ver, es que sé lo que estoy pensando, pero no sé explicarlo. El tema es que
venga, David, toma conciencia de
conciencia.
Ese recuerdo.
A ver, el tema es que se pueden liar dos robots. Yo creo que no hay problema en que se líen dos robots, pero entiendo que para que se líen tendría que estar diseñado en su trama. O sea, yo creo que si no está diseñado en su trama, no se lían entre ellos. A no ser que justamente hayan diseñado una trama en la que X e Y se líen.
Pues por eso, ya está. Lo que he dicho, que en su programación, si no está permitido, bueno.
Claro.
Yo a lo mejor creo que se puede.
Habrá visitantes que les guste mirar.
Yo creo que se refiere al momento, también podría ser en creo que era el primer capítulo en el que Eminem tira los trastos a Teddy.
Sí.
Que en este caso son dos gente que vive ahí, que uno le intentaría tirar los trastos al otro.
Pero bueno, pero entiendo.
A mí me encantó el mini monólogo de la del prostíbulo que se dedicó a alabar el miembro viril de uno de los huéspedes.
Es verdad.
Sí, sí. Verdad.
Me recordó a la peli esta que se llama La cosa más dulce, lo de no puede caber aquí. Y me hizo
es verdad. Bueno, continúo. Dice, también recomendarle al señor De Nino, que es el único miembro del equipo con un mínimo de criterio. ¡Ojo, ojo! Bueno, gracias, Pablo Escoba, de parte de todos. Venga, un abrazo, querido.
Qué fácil es ahora que te quieran. Ser un capullo es que te quieran.
Sí, sí, sí.
¿Qué nariz?
Pablo Escoba fuera de la constante.
¿Pablo Escobar? Ah, para...
Pablo Escoba, tío. Había Pablo, joder.
Pablo Escoba.
Pablo Escoba.
Yo he entendido. Pablo Escobar. Fuera. Pablo Escobar fuera de la constante. Dice, la serie Humans, coproducción británica y estadounidense, que trata de una forma mucho más original el tema de la toma de conciencia por parte de unos seres artificiales. Es cierto, esta me la quería ver. Y ya está, vamos a iVoox, Pablo.
iVoox. Pues bueno, empezamos con Cuenta Pendeja, que dice, qué grande la teoría de los tiempos distintos, me ha gustado muchísimo, gracias por vuestro trabajo.
Que por cierto, una cosa, muchas gracias Cuenta Pendeja, una cosa, los comentarios que hay en iVoox, tela, ¿eh?
Está loquísimo.
O sea, os lo agradecemos mogollón que nos dejéis comentarios, pero es que hay algunos que son largos de cojones.
No, pero mientras nos comentéis...
Sí, guay. Sí, no, es perfecto, claro que lo agradecemos.
Es más, pero... si nos dejáis un like, que no sabéis lo que ayuda,
sí,
os queremos un montón. Muchísimo. Habéis dado un montón, pero ayuda muchísimo a que el podcast se difunda. Si queréis que de verdad el podcast lo pete, un like es como lo mejor que podéis hacer.
Eso es. Y si nos hacéis el favor de hacer un comentario un poco más corto también.
O hacerlo en capitulines, hacer parrafitos cortos que sean fáciles de leer.
Sí, por fin.
Y más cuando sois tan majos que a veces decís, ya lo dije en Facebook. Y
es verdad, Yolanda Herrero Blanco, por cierto.
Yolanda Herrero Blanco, como he dicho. Ya lo dije en Facebook, me reí muchísimo. Es más, creo que veré la serie para luego escucharos a vosotros. Y bien deciros de la compañera de armas de Teddy, que por supuesto que es huésped. Que Carolina tiene razón, como casi siempre.
La compañera de armas, o sea, la chica serpiente.
La Yoli, eso es el de la Yoli, ¿no?
Ah, no, la compañera de armas era la que curraba.
Sí, claro, es de Yoli. 100.
La Yoli es la mejor. Yoli guapa, un beso.
Vale, sí.
En el
segundo
capítulo, una prostituta se le insinúa y ella está de tímida ante la propuesta, porque seguro que es una recién llegada al parque. Está muy bien que lo que contáis sobre el precio del parque, que el hombre negro es un huésped VIP y muchas cosillas que si no sé por vosotros no me entero.
Hombre, pues muchas gracias.
Lo de que el extraviado se da con la roca en la cabeza para eliminar pistas de sus circuitos es genial, totalmente de acuerdo. En cuanto al encuentro de Ed Harris con Lola, todo el mundo llama Ed Harris, madre mía.
Ed Harris, sí.
Y ese enorme cuchillo no será para quitarle la cabellera. ¿Estaremos jugando ahí a dos tiempos? Ya se verá. Esperando el cuarto, sin duda. Y bueno, solo decirte, Robert, de mi parte, exterminate.
Bien. Bueno, pues. Que por cierto, ahora que comentaba el tío que se partía la cabeza con la roca, es cierto que decían, no se puede recuperar o será muy difícil recuperar la información. O sea, que sí
ya
que puede ir
yo,
por ahí.
Ya lo dije yo.
Lo dijiste tú, sí.
Pues mira, sí, Yolanda, bien hecho. Has comparado a Robert con una raza exterminadora de mundos. Es algo muy...
Con los Daleks de Doctor Who. Que los comentarios de la web son en concreto sobre este capítulo cuarto y los comentarios de iVoox son sobre el capítulo tercero, que lo sepáis. Porque a lo mejor alguno no dice, ¿por qué me están hablando del capítulo tercero si están ahora comentando el cuarto?
PJ Cleaner otra vez. Que el señor me perdone, soy muy fan de Robert De Nino. No te perdona, señor.
PJ Cleaner, que por cierto es uno de nuestros Patreons. Gracias, PJ.
Ahora, el comentario que viene ahora es un poquito largo.
Tela.
Un poquito. Ese
Sispis.
Vale, Sispis. Hola a todos, aunque yo lo voy a leerlo muy rápido porque si no, no acabamos, ¿vale?
Sí, es que es súper largo.
Hola a todos, aunque ya lo puse en la web, os pongo mis teorías por aquí. Hola chicos, la verdad es que esta serie da para mucho, no es solo que sepamos lo que ocurre en los androides. El problema es que lo que sabemos cuanto a lo que vemos responde a cómo no nos lo quieren cortar. Sispis, consejo, escribes genial y por eso creo que puedes escribirlo más resumido, porque esa línea podría haber durado mucho menos.
De hecho, debo decir una cosa. Sispis tiene también un blog de página, o sea, de series, o una página web de series, y después de leer todo el comentario le dije, oye, ¿qué te parece si vienes directamente y no lo cuentas porque acabas antes?
Menos.
Y me dijo que le venía mal, que en otra ocasión se apunta, pero tela, ¿eh? Tela.
No, es que lo mejor es que estoy leyendo el final del comentario y el cabroncete mete al final un... Y más detalles en mi blog, en mi web, atracondeseries.com.
Cabronceta, es chica.
Pues cabronceta. Bueno, voy a seguir un poco más rápido. A ver, como he pegado un curro analizando todas mis historias, a pesar de que sea un poco larga y loca, se basa en atracabos después de analizar contenido literal. Así que me parece muy interesante compartirlo, porque a estas alturas, no sé, se siente... Es muy largo, bro. No,
es muy largo, es muy largo.
Es que es muy largo.
Sí.
Y no hay tiempo y hay sueño. Lo siento, pero encanta el comentario y nos lo leeremos entero, ¿vale? Y visita su web, atracondeseries.com. Y a ver si viene al podcast, ¿no, David?
Sí, 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 por fin. Sips.
Sí, nos hará más ilusión que vengas aquí.
Nos hace más ilusión que vengas y nos lo cuentes, de verdad. Es que es demasiado largo y es que hay más comentarios y también son largos, por cierto.
Y lo último, la hora de Kayako.
Sí.
Que ya comentó anteriormente. ¿Os habéis fijado que el personaje inglés del capítulo piloto no ha vuelto a salir?
Cierto.
El que organizaba las tramas del parque y se ofreció a la jefa para dar una especie de golpe de estado. A Susana Díaz.
A Susana Díaz.
Entonces cierran el parque, estamos jodidísimos.
Jodidísimos, se abstienen todos.
Ay, pedirán pizzas en Westworld. Bueno, pues parecía que esa persona iba a dar el juego y se lo han cargado. Por otra parte, decir que el tercer capítulo me ha dejado con un hype que flipas. Y que las tramas van cobrando forma, fuerza e interés. Ah, y decirle al señor Robert De Niro que si le parece tan previsible como un partido del Real Madrid, aburrido, en verdad yo me aburro mucho más con un partido del Madrid, con cariño al Madrid, no al señor De Niro. Nah, ya le hemos correccionado, ya le hemos metido en correccional. Sí. Ha ido a la nevera, hablando ya de
efectivamente
términos futbolísticos. Sí, se va a portar bien, sí.
Eso es, no os preocupéis.
Y hasta aquí los comentarios. Comentad, porfa, y dadnos like.
Era Lee Sizemore, el inglés que desapareció.
Sí.
Y yo creo que volverá a aparecer, pero ahí os lo dejo.
Sí.
Hombre, debería por lo menos, porque es que, no sé, parecía que iba a dar juego y lleva dos capítulos sin salir. Y parecía además que era, a ver, no un mierdecilla, tampoco un jefazo.
Estamos hablando del de las tramas.
Sí, del Lee Sizemore. Sizemore.
Sí, pero eso supongo que no ha salido porque cuesta pagar a los actores y están invitando. Lo mismo que en Juego de Tronos, que de repente dices, ¿dónde está este?
Ya.
Y no le meten de relleno, supongo, ¿eh? Porque es que es muy HBO eso.
Sí.
Bueno, si no entras en la trama, fuera.
Pues esos eran los comentarios de esta semana y ahora pues ya sí, ya nos despedimos hasta dentro de 7 días, donde volveremos con más Westworld en este Westpod. Y por cierto, recordarle a los oyentes que si no lo saben, este fin de semana vamos a estar por el Festival de Series aquí que hacen en Madrid, este próximo fin de semana del 28, 29 y 30 de octubre, aquí en Madrid, en la estación de Chamartín. Movistar Plus organiza un festival de series que ya estuvimos el año pasado y estaremos este año por allí también pululando y viendo cositas. Así que si os acercáis, avisarnos y nos vemos y nos tomamos unas cañas.
Eso es.
Y nada, pues eso, que es como siempre, os agradecemos los comentarios que nos dejáis tanto en nuestra web, laconstanteseries.com, como en nuestro iVoox. Y por supuesto, si lo dejáis en iTunes, también nos hace una ilusión de la leche. Que yo creo que en iTunes estamos ya con el Westpod. Es que estaban, no sé si está ya en iTunes o no, porque lo hacemos a través de iVoox. Y todavía parece ser que estaban como procesando la solicitud y tal. Sabemos que La Constante, nuestro otro podcast, y Radio Invernalia FM, nuestro podcast de Juego de Tronos, sí que están. Pero el podcast de The Walking Dead, el Podcarl y este, el Westpod, todavía no sabemos si están en iTunes. Ahora lo miro. Lo he mirado esta tarde y todavía no. Entonces, bueno, lo de iTunes poco sentido va a tener. Que nos deje comentarios si aún no estamos. Que cuando estemos ya os avisaremos. Nada, que eso, que muchas gracias a todos, que nos despedimos como siempre hacemos de los compañeros. Señorita Fraile, me despido de usted la primera, que ya...
Buenas noches, lo siento por no haber participado, pero es que está todo el mundo dormido.
Nada, no te preocupes. ¿Yo por qué hablo yo también bajito si aquí no está todo el mundo dormido?
Carol, pareces la chica del Calacao, la de que no me lo cambien.
Que no me lo cambien.
Lo siento mucho.
Nada, no te preocupes. En 7 días volvemos con más.
Hasta luego, chicos.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Que, de verdad, ¿por qué hablo bajito si yo no tengo ese problema? No lo entiendo.
Se llama solidaridad radiofónica.
Eso es, solidaridad radiofónica, completamente. Señor, estoy haciendo un orden como el que me está saliendo de ahí. Gemma Yats, hasta la próxima.
Hasta más ver,
hasta que usted pueda otra vez. Chao. También, señor Oráculo, hasta dentro de 7 días.
Nos vemos en 7 días.
A tope ahí. Y dale ahí con las músicas, a ver qué pasa, con las letras ocultas.
Sí, ya me ha echado trabajo.
Ahí. Producción ya te ha dado trabajo. Hasta dentro de 7 días también para el señor Pablo López.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semanita que viene. Y también pues se despide quien nos habla, David Mule. Hasta dentro de 7 días. Abrazos.
¿Te gustan las series?
¿Quieres ser el nuevo compañero del doctor?
¿Huir de una horda de zombies?
¿Conocer los misterios de la isla de Lost?
¿O darte un paseo por Invernalia?
Todo esto y mucho más
en La Constante.
Encuéntranos en iVoox, iTunes y en nuestra web laconstanteseries.com.
Lo que no me contó Brad Pitt en Guerra Mundial Z, pero está contando ahora.